hablando de las noticias más fuertes del día, y entre ellas la absolución de Carlo Fraticelli de su ex esposa, Graciela Dieser. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Edwards, es abogado de Fraticelli, ha tenido la amabilidad de atendernos. Doctor Edwards, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo anda? Bueno, le agradecemos el hecho de habernos atendido. Supongo que lo están llamando de todo el país.
Sí, se imagina que, como este caso siempre ha tenido repercusión, tanto provincial como nacional, el fallo absolutorio también lo ha tenido. Uh-huh. Están todos los medios acá en Venado Tuerto cubriendo la información.
Doctor, lo que hasta ahora no hemos recibido, no conocemos, son los argumentos de los camaristas como para absolver a...
Le explico, no he leído en profundidad el fallo, es bastante extenso, tiene alrededor de unas 200 páginas, así que no me he impuesto de su contenido en su totalidad, uh-huh. Una lectura profunda. Lo que sí le puedo anticipar a través de una rápida lectura que hice del mismo, es que de los 5 camaristas, 4 votaron, los 4 votaron por la absolución del doctor Fraticelli, un 5to se abstuvo por la circunstancia de que ya había mayoría, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe permite que, en caso de lograrse votos totalmente concordantes, una mayoría, se puede abstener el restante integrante de la Cámara, así lo hizo, de ahí que son 4 votos por la absolución. De esos 4 votos, 2 de ellos consideran en su fundamento de que ha habido una inexistencia de un hecho delictivo, se inclinan por el suicidio de Natalia, es decir, que no ha habido hecho delictivo alguno, y otros 2 votos consideran que ha habido una muerte violenta por parte de Natalia, pero no se puede determinar ningún tipo de participación criminal por parte de Fraticelli. De ahí, sí. Entonces, por el beneficio de la duda, también se inclinan por la absolución.
A partir de
estos fundamentos, los 4 votos son por la absolución.
Claro, por lo que usted dice, entonces...
Que significa que no hay ningún tipo de responsabilidad penal por parte de Fraticelli y se confirma su estado de inocencia.
Lamentablemente, queda la sensación de que nunca sabremos realmente qué pasó, ¿no? Porque no es que los 4 camaristas se han volcado por la hipótesis del suicidio, sino que hay 2 que dicen y no Fraticelli no fue, su esposa tampoco, pero algo pasó.
También, bueno, usted lo ve por la mitad del vaso, la otra mitad dice que no. Uh-huh. Ha habido un suicidio, así que depende cómo lo analice.
Claro, yo supongo el ciudadano común que hace 9 años siguió este caso y que tiempo después escuchó cómo Fraticelli y su ex esposa eran condenados a cadena perpetua y ahora se pregunta por qué en aquel momento hubo tantas pruebas o supuestas pruebas como para una condena tan grave y hoy en día los otros jueces dicen no, en realidad no, estas 2 personas no tienen nada que ver, no tuvieron nada que ver con el hecho.
Primero, para eso están las instancias judiciales, uh-huh. Para rever lo que pudo haber hecho en otra instancia. Ahora, sin perjuicio de esto, que es un poco el ABC de la materia recursiva, convengamos que en esta causa siempre hubo un quiebre de la garantía de imparcialidad, que lo que venimos sosteniendo desde el primer momento, que no se juzgó con objetividad e imparcialidad ni a Fraticelli ni a su esposa, uh-huh. Hasta el punto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo declaró en el fallo que dictó. Recuerde usted que recurrimos a ambas defensas por violación de expresas garantías constitucionales y la Corte Nacional en agosto del año 2006 nulificó gran parte del proceso que hasta ese momento se había realizado justamente por violación de esas garantías constitucionales, lo cual indica que más allá de si había o no prueba, como usted señala, no contábamos realmente con un juez o con un tribunal imparcial para decidir esta cuestión.
Edward, ¿qué es de la vida del doctor Fraticelli en estos momentos?
Bueno, como siempre vivió en Urufino, hoy se ha notificado el fallo y a partir de ahora veremos qué otros cursos de acción tomamos.
Estaría
finiquitando una parte importantísima, que el tema de la cuestión penal, que es justamente lo que preocupaba como consecuencia de la injusta acusación de que era víctima en cuanto a la muerte de su hija, y con este fallo ha quedado totalmente desvirtuado.
Si Fraticelli tuviera tomara la decisión, ¿él podría volver a ser juez? ¿De qué depende esto?
Con respecto al tema de la destitución como juez, la misma sentencia de destitución no está firme, ya que hay recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Es que no está firme. Y por el otro lado existe tanto la posibilidad física como jurídica de esa restitución al cargo, ya que el mismo no ha sido cubierto desde el año 2000 se encuentra vacante, fue cubierto por jueces subrogantes, así que también existe la posibilidad, digamos, material de cubrirlo nuevamente con la presencia del doctor Fraticelli.
Y Fraticelli,
entonces, lo evaluaremos, sí, en un futuro, a ver qué temperamento adopte a nuestro cliente.
Pero Fraticelli, ¿estaría dispuesto a retornar al cargo? ¿Qué es lo que ha conversado con él, con su cliente?
Bueno, eso es lo que estamos justamente evaluando. Uh-huh. Veremos a ver qué temperamento toma al respecto, ¿no? Estamos abocados por exclusivamente esta cuestión.
Doctor Eduard, ¿esta decisión de la Cámara es definitiva? ¿Aquí se cierra, se termina el tema?
Existe la posibilidad de una vía recursiva por parte del fiscal, que es un recurso extraordinario, no es un recurso de apelación, que procede en contados casos cuando se dan agravios constitucionales. Que no creo visualizar ninguno en este momento respecto de la fiscalía. Una facultad que tiene el fiscal, veremos qué hace en ese sentido.
En ese caso, el fiscal debería hacer el planteo ante la Cámara o ante la Corte.
Ante la Cámara, que hace un juicio de admisibilidad, a ver si lo concede o no. Uh-huh. Y luego, en caso de la concesión, intervendría la Corte de la provincia de Santa Fe.
Han pasado muchos años. Hoy se cumple, yo no sé si usted lo sabe, pero exactamente 9 años y medio de la muerte de Natalia. Fue un 20 de mayo y hoy es 20 de noviembre.
El 20 de mayo la muerte de Natalia.
Claro, claro. Después de todo este tiempo transcurrido, de lo que duró la causa, del hecho de que su cliente haya estado preso, condenado, en libertad, además esto produjo un quiebre en el sistema, en el Código Procesal Penal de la provincia.
Yo creo que para lo único que ha servido esta causa fue para que se modifique el Código de la provincia de Santa Fe, nada más.
Claro, yo le iba a preguntar, ¿qué balance hace después de todo esto?
Como consecuencia del fallo de la Corte Nacional, se modificó el Código de la Provincia, lo cual implica que no fue por convicción de la autoridad política de ese entonces, sino pura y exclusivamente forzado por las circunstancias que motivaron a que se reformara sí o sí el Código, por el fallo lapidario de la Corte Nacional. Uh-huh. Así que este caso emblemático para la provincia de Santa Fe, como fue el caso Fraticelli, yo creo que lo único que tiene como positivo fue que forzó a que se sancionara un nuevo código, dejáramos el código inquisitivo bajo el cual fue condenado Fraticelli para pasar un código acusatorio.
En algún momento Fraticelli dejó de realizar la posibilidad o su convencimiento de que cuando fue condenado hubo algún tipo de intención política de terminar con aquel caso. ¿Sigue manteniendo esta postura Fraticelli?
En ese sentido, nosotros siempre sostuvimos que se trató de buscar acá una solución rápida al caso. Uh-huh. Recuerde usted, remontándonos casi 10 años atrás, la gran trascendencia periodística que había tenido, las declaraciones de algunos dirigentes o de autoridades políticas de ese instante, de ese momento, que sostenían de que este caso no tenía que transformarse en nuevo caso María Soledad a nivel provincial. Entonces, de allí que ese mensaje fue bastante, diríamos, influyente como para que los investigadores de ese entonces trataran de buscar una solución rápida al caso. Y de ahí que terminaron sindicados los padres, que eran los que estaban en ese momento en la casa junto a Natalia.
Aquella...
realmente ponerse a analizar científicamente cuál fue la causa de muerte de Natalia.
Aquella...
hizo pericia que no tenía mayor fundamento científico y se barajó la idea de una muerte violenta y bueno, y a partir de ahí se desencadenó toda esta hipótesis que ahora no tiene ningún correlato a través de este fallo.
Doctor, aquella decisión o qué le interesa en terminar rápidamente con este tema para no tener un caso María Soledad en Santa Fe, ¿provino del Ejecutivo, desde la Justicia? ¿Quiénes eran los interesados?
Declaraciones periodísticas. En ese momento las autoridades políticas decían que no quería transformarse en un caso María Soledad. Yo creo que es un mensaje bastante peligroso para los jueces que estaban actuando en ese momento. Uh-huh. Más allá de que no tendrían que justamente responder a ningún tipo de influencia.
Claro, estamos hablando de...
justamente de ahí el quiebre de la garantía de imparcialidad de que justamente siempre denunciamos. Nos actuó con objetividad.
Doctor, estamos hablando de uno de los dos gobiernos de Reutemann.
Exactamente, fue durante esa gestión.
Uh-huh. Doctor, ¿qué evaluación hace después de todos estos años?
Bueno, la que formulaba recién, de que para lo único que sirvió este caso es para que se modificara el Código de la Provincia de Santa Fe. Diríamos el único efecto colateral, diríamos, positivo.
Bien.
Ya que de otra manera no se hubiera modificado. Ya que acá nunca en la Provincia de Santa Fe hubo voluntad política para hacerlo.
Doctor Eduard, ha sido muy amable por atendernos.
Fue justamente enjuiciado, investigado y condenado Fraticelli.
Uh-huh. Uh-huh. Le agradezco mucho por su atención, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Que tenga buenas tardes. El doctor Carlos Edwards es abogado rosarino, es el representante del abogado defensor de Carlos Fraticelli.